por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
La tarde, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Sean todos muy bienvenidos a Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde. Estamos en la 98.7 FM en el corazón del pueblo. También estamos en YouTube. Así es, estamos en YouTube, usted ingresa a Colombia Digital y ahí nos puede ver y también escuchar. Le recordamos también nuestras distintas plataformas, ya nos puede seguir en Instagram, en TikTok, así como visitar nuestra página de internet colombia.co.cr y nuestra red social X. Nuestro número de WhatsApp es el 70030303 para que usted me comparta qué es lo que más le importa, le preocupa, le sorprende o le llama la atención hoy que estamos 11 de febrero del 2025. ¿Qué es? Cuénteme lo que a usted más le importa.
Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones.
Ok, y paso a leer los mensajes que ustedes muy amablemente me comparten al 70030303. W Mayorga me dice, hay que ser muy pollo para creer que la jueza cometió un error y se trajo abajo un caso de corrupción. Que viva la institucionalidad aliada de la delincuencia, dice W Mayorga. Gracias, W Mayorga, por su mensaje. Buenas tardes, doña Evelyn, soy Alcides Valle desde San Ramón. Disculpen mi ignorancia, ¿por qué los diputados llaman a ministros, presidentes, ejecutivos o a cualquier empleado del gobierno, hasta empresarios o a comparecer, y a los jueces o a ellos mismos nadie los llama cuentas? Eso me preocupa, gracias, Alcides Valle. Es muy válido. Yo creo que hay mucha, ¿cómo lo podemos llamar? Hay un enorme sinsabor por esto que le pasó a esta jueza con el caso Diamante. ¿Qué más quisiera yo que decir? Que tenemos que esperar el debido proceso, pero ya es como una frase trillada, yo lo sé. Sin embargo, sí, comparto con ustedes que es, como dijo un abogado muy connotado, un error grosero, lo dijo don Ewa Lacuña en la edición del mediodía aquí en Noticias Colombia, es un error grosero lo que se cometió, porque bueno, la verdad es que en estos momentos se requiere de mucha transparencia y mucha probidad y mucha delicadeza también, mucha sutileza a la hora de tratar estos casos, porque la gente, si hay algo que no está aceptando, es la impunidad, así de simple. La gente no quiere esta impunidad, la gente ya no quiere más de esto, y esto lo tienen que entender en todos los poderes, en todos los foros, en todos los medios en los cuales se hable de democracia, de institucionalidad. Nos tiene que funcionar, yo no me voy a cansar de decirlo, nos tiene que funcionar a todas y a todos, porque si no, esto se va a convertir en una gran bola de nieve, en serio, y es muy preocupante. Buenas tardes, me sorprenden las mentiras de Pilar Cisneros, dice Maga. Buenas tardes, doña Evelyn y el fiscal, sigue encerrado en una ratonera y ahí nada pasa y solo ignora a todo el mundo, dice Teles. Buenas tardes, doña Evelyn. Así quieren que las personas sigan creyendo con las cosas que hacen. Después dicen que Rodrigo Chávez habla muchas cosas con referente a las instalaciones y la argolla. Saludos, Jim, desde Escazú. Saludos, Jim. Hola, doña Evelyn. A mí me preocupan muchas cosas, pero hoy he decidido no preocuparme y tratar de vivir feliz solo por hoy, solo por hoy. Mañana ya veré. Un saludo de su amigo Alan Suárez. Muchas gracias, Alan. Vamos a abrir la plataforma de YouTube para ver que si ustedes ya me están compartiendo qué es lo que más les importa, les preocupa, les sorprende de repente también les hace feliz, ¿por qué no? Lo que pasa es que no veo, ya estamos, sí, ya aquí estamos, ya estamos en YouTube. Wow, sí tenemos, gracias a Dios. Francisco Céspedes, lo que más me molesta son los diputados independientes. Dice Iván Alfaro, ¿qué pasaría si hubiese sido alguien del oficialismo el que se reúne con la embajadora china en la casa? Evelyn, ¿usted cree que tenemos una democracia selectiva? Ah, Iván, yo creo tantas cosas, pero en fin, yo creo que vamos a enfrentarnos a una campaña, ya cambiando un poquito el tema. No lo creo yo, lo creen muchos expertos, y lo apuntan los expertos, de hecho. Vamos a enfrentarnos a una campaña verdaderamente desafiante. Para los políticos será desafiante el poder convencer a sus públicos de que son gente honesta, de que dicen la verdad. Las redes sociales llegaron para quedarse, y aunque muchos las satanicen, también tienen una enorme ventaja. Son democráticas. Algunas mienten, sí. Algunas reproducen fake news, sí. Pero también nos dan a todos la oportunidad de opinar. Eso es un peligro y a la vez una bendición. Todo en su dosis, y todo según la intención. El otro desafío será para los periodistas, mantener nuestra mirada objetiva, siempre objetiva. ¿Por qué? Porque, bueno, la prensa puede tirar hacia un lado creyendo que el otro lado es satánico, es malo, o tirar hacia el otro creyendo que están haciendo algo bueno porque el otro lado, repito, es satánico. Y la prensa no tiene un papel determinante en las elecciones más allá que informar, los programas de opinión que analizar y profundizar. Pero hay otro elemento por ahí, además del votante, que tiene otro papel fundamental y que hoy es un ingrediente totalmente nuevo y novedoso dentro de, y será novedoso dentro de estas elecciones 2026. La inteligencia artificial. Ojo con esto, la inteligencia artificial. Qué bonito, vámonos a la entrevista del día.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora la entrevista. Por Tres Razones.
Luis Adrián Salazar, exministro de Ciencia, Telecomunicaciones y Tecnología, hoy asesor en distintos foros internacionales y también nacionales en materias de tecnología, de inteligencia artificial. Muy bienvenido a esta conversación desafiante, porque encuentro que será un mundo totalmente desafiante ante el cual no solo la prensa se va a encontrar, el votante se va a encontrar, el político se va a encontrar, y ojo, el Tribunal Supremo de Elecciones se va a encontrar.
Muchas gracias, doña Evelyn, y siempre es un gusto estar en Por Tres Razones. A mí me satisface mucho que pues usted gentilmente me invite, y a todos los que nos escuchan y nos ven en las diferentes plataformas. Hace un momento estaba revisando el Facebook, y hoy hizo 3 años, porque usted hizo que le recuerda a uno, ¿sí?, diariamente lo que uno ha escrito atrás. Hoy hace 3 años, me llamó mucho la atención hace un momento, y por eso lo voy a leer. Escribí lo siguiente en Facebook. Dice, la historia se escribe por la mano del pueblo y potencialmente creada con el apoyo de algoritmos de inteligencia artificial que podrán sesgar criterios y realidades. Como sociedad, aprendamos a informarnos con seguridad y generar conocimiento con fundamentos reales. Eso lo escribí hace 3 años. Y a mí me llama mucho la atención porque verdaderamente la inteligencia artificial va a tener un papel preponderante en el desarrollo de esta campaña política. O sea, no es una campaña política donde nos vamos a informar igual, no es una campaña política donde el mensaje pueda llevarse de la misma forma, porque pues evidentemente existen herramientas que han avanzado muchísimo en muy poco tiempo y donde pues presenta unos retos para todas las partes, para quienes tienen que comunicar, para quienes reciben el mensaje, para quienes tienen que validar que esos mensajes sean reales. Y pues evidentemente yo creo que aquí tanto a nivel de partidos políticos como de Tribunal Supremo de Elecciones y diferentes entidades, pues tienen un enorme, pero gigantesco desafío que evidentemente va a ir creciendo día con día, ¿verdad? Y no es que vamos a encontrarnos que cuando vemos la definición de democracia, pues una definición sencilla de democracia, vemos que pues democracia es la soberanía ejercida por el pueblo, ¿verdad? O sí, quienes lo representen. Y evidentemente, pues, la soberanía la vamos a mantener los seres humanos, somos los seres humanos los que vamos a ir a votar, o sea, no hay ningún robot a votar, pero todo el proceso de potencial manipulación cognitiva conceptual sobre los mensajes, sobre la veracidad, sobre la forma en que me abordan, etcétera, pues van a ser muy diferentes a como lo hemos visto, teniendo en cuenta que en este momento de la historia tenemos la inteligencia artificial más básica que vamos a tener el resto de la historia, ¿verdad? Entonces, en este momento tenemos la inteligencia artificial más sencilla que vamos a tener, y esto pues va a ir creciendo abismalmente, porque yo creo, y lo escribía un día de estos en mis redes sociales, quien tenga el control de la inteligencia artificial va a tener el control geopolítico global en muy pocos años, porque ahí es donde se está gestando y donde se está moviendo pues toda la capacidad de desarrollo comercial, político, social, etcétera, es en el ciberespacio y obviamente con herramientas como la inteligencia artificial.
¿Cómo la más básica, si pueden agarrar, reproducir mi voz, patrocinar un producto, sentarme a la par de un político, ya me pasó, que la gente piense que soy yo la que lo está patrocinando? Ya el video lo bajaron, por dicha, pero esto no solo me ha pasado a mí, le ha pasado a otras personas. ¿Cómo más básica? Entonces, ¿qué más pueden hacer?
Sí, cualquier cosa que uno se imagine desde el punto de vista de poder generar una imagen, una voz, que además de eso, pues, pueda incluso engañar a sistemas haciéndola creer que es real. O sea, en este instante es como cuando nosotros vayámonos a inicio de siglo, eso pasó hace 20 años nada más, cuando hacíamos una, es más, pensemos hace 10 años cuando empezamos a hacer videollamadas, que era todo un desarrollo que uno decía, hombre, qué bonito el poder ver a la otra persona cuando uno llama, y se veía súper cortado, y además de eso se veía como en cuadritos y con la voz muy metalizada porque no se escuchaba bien. Y hoy por hoy hacemos una llamada donde ya casi es en realidad aumentada, ¿verdad? Entonces, pues evidentemente la inteligencia artificial, cada vez más las gesticulaciones, los movimientos, los tonos de voz, etcétera, van a poder ser más, ¿cómo se llama?, más reales. Y además de eso, actualmente se dan muchos, se llama deepfake, ¿verdad? Cuando utilizan la figura de una persona, normalmente es una persona conocida, ya he sabido de 3 o 4 directores de medios que les han hecho lo mismo, donde el mensaje no es muy creíble, ¿verdad? O sea, porque el mensaje se refiere a que inviertan o participen y salen a la par de un político connotado. Bueno, lo vimos en las elecciones de los Estados Unidos, cuando el presidente Trump y Kamala salían agarrados de la mano y caminando por la playa, ¿verdad? Pero
y aquí con los diputados lo hicieron, Luis Adrián, y aquí lo han hecho. Por eso podríamos esperar que, si bien hicieron esas bromas, también hagan otro tipo de cosas que puedan incriminar a los candidatos.
Es que precisamente ahí es donde está el detalle, porque cuando usted le une a esa capacidad de simular a una persona virtualmente, o sea, digitalmente, haciéndola parecer casi real, y además de eso se da afina el mensaje, y entonces usted empieza a un mensaje que es mucho más creíble, y entonces ya aparece como en donde normalmente se desarrolla, en su trabajo, etcétera, con fondos donde hace ver las cosas mucho más creíble, con un mensaje mucho más segmentado, etcétera. Entonces, pues ahí podría darse que ya no sea tan fácil de reconocer, ¿verdad? Porque hoy por hoy, y si nos vamos, digamos, 5 años atrás, cuando empezaban a tratar de hacer eso, se veía, digamos, la cara de la persona y se veía que nada más se movía la boca, ¿verdad? Uno sí, no, fácilmente lo notaba. Sí. Ya no es tan fácil el notarlo, ¿verdad? Porque las herramientas van avanzando. Y entonces, yo creo que la inteligencia artificial, sin lugar a dudas, y el mundo tecnológico en general, es el espacio en donde el poder político se está dividiendo, donde el poder político se está luchando. No es una coincidencia. Mire, ¿quiénes están en el palco de preferencial en la toma de posesión del presidente Trump? Los grandes gerentes o CEOs, como se llaman, de donde estaba el gerente de iPhone, de Apple, donde estaba el gerente OpenAI, donde estaba Elon Musk, que se ha convertido en una figura.
Es el ministro encargado, ministro no, el hombre de confianza encargado de la eficiencia norteamericana.
Y le voy a decir, y vamos a ver, y Trump la tiene clarísima. O sea, es en el ciberespacio, es en el donde se va. Por eso es que yo estoy absolutamente de acuerdo en que Costa Rica tenga un lazo muy robusto con Estados Unidos en función de poder avanzar en este tema.
Yo también, porque nos guste o no nos guste Trump, ¿verdad? Puede ser que muchas de sus políticas no nos gusten, pero de que lo tiene claro, lo tiene claro.
Lo tiene clarísimo. Y vea que de 3 días después o 2 días después firma el acuerdo que se llama Stargate para dar 500 billones, son 5,000 millones de dólares en el tema de desarrollo de proyectos de inteligencia artificial con empresas de alta tecnología en Estados Unidos. Claro, ayer, hoy en la mañana, porque hoy lo vi en la mañana, en París se está llevando a cabo una cumbre de jefes de Estado en temas de
inteligencia artificial
y 200,000 millones de dólares para crear centros de inteligencia artificial, etcétera. Sale Elon Musk ofreciendo comprar OpenAI en 94,700 millones de dólares. O sea, no estamos hablando de que eso ocurre simple y sencillamente porque es una moda, no. Esto no es una moda, es el sitio en el universo
cosas.
Donde se están dando el crecimiento de los países, donde se está dando las peleas políticas, en donde se está dando absolutamente todo el desarrollo del planeta. Entonces, evidentemente, para poder tener resultados en el mundo físico, absolutamente, el ciberespacio es la geopolítica en este momento, todo está dándose ahí, y por eso es que las diferentes potencias pues hacen lo posible por tener el control de los diferentes sistemas de información, plataformas e industrias. Y aquí hay un tema, la inteligencia artificial es el conocimiento puro, o sea, es la generación de conocimiento a partir de procesos que simulan el pensamiento humano, que potencian aún más el pensamiento humano. Y si nosotros vemos, los seres humanos somos procesos. ¿Y a qué me refiero? Procesos de generación de conocimiento. ¿Y a qué me refiero? Cuando nosotros empezamos a trabajar en un medio, cuando usted empezó a trabajar en periodismo, que quizás hacía notas o revisaba cables, luego empezó a hacer reportajes, luego a presentar, y hoy es directora de un medio. O sea,
Oiga, Adrián, cuando yo empecé, la primera vez que llevé un celular, era un ladrillo, no se imagina.
Ah, no.
Yo me sentía bien orgullosa.
Evidentemente, estaba usted en el con tecnología de punta,
claro,
¿verdad?
Claro.
Pero ¿qué me refiero yo? Que durante todo ese proceso de los años usted ha ido generando conocimiento que le ha permitido pasar de un conocimiento inicial a un conocimiento experto. Y así pasan con los médicos, y así pasan con los abogados, y así pasa. Ahora, pensemos en que a nivel de capacidad de procesamiento nosotros podemos generar ese conocimiento, ese proceso de generación de conocimiento de una manera súper amplia, pues estamos en ruta a vivir en un mundo donde tenemos que aprender a convivir con la inteligencia artificial, tenemos que sacarle provecho a la inteligencia artificial, tenemos que protegernos de los riesgos de la inteligencia artificial, pero sobre todo adaptarnos a la realidad existente. Y la realidad existente es una realidad en donde lo virtual y lo físico conviven de una manera sistemática. Y en este momento, la campaña política que se avecina va a tener la posibilidad de utilizar inteligencia artificial, y no pensemos inteligencia artificial solamente para poder segmentar cuáles son los intereses, gustos, preferencias, etcétera, de una persona. No, ahora ya no solo pensamos en lo que nosotros llamamos los chatbots, o como ChatGPT o Pilot o Gemini, que eso que usted le pregunta y él le contesta. No, ahora existe una cosa que se llama agentes de inteligencia artificial, donde ya son piezas de programas o software que pueden tomar decisiones por un humano en tareas específicas. Entonces, esa capacidad de utilizar, haciendo proselitismo con agentes de inteligencia artificial, etcétera, que puede hacer que sea real o no sea real. El tema es que debemos estar preparados para ver si hay que regular algo, no hay que regular algo. Yo creo que no, el avance de los temas de inteligencia artificial, hay tres proyectos de ley. A mí me invitaron a gentilmente un día a una sesión de trabajo, van súper lento. Yo creo que ha pasado demasiado tiempo y se trata de controlar mucho, y esto no, o sea, la inteligencia artificial no es de control. O sea, si bien es cierto, hay que mitigar los riesgos, debe permitirse que evolucione, protegiendo a las personas de que no haya sesgos, de que no haya discriminación, etcétera. Pero si tratamos de ¿cómo se llama?, de pensar en algo que sea perfecto, es total y completamente absurdo. Y es absurdo por una sencilla razón, porque puede ser que si, cuando duramos tanto generando un marco regulatorio para un tema que avanza tan rápido y donde no sabemos cómo va a evolucionar, porque el nivel de incertidumbre que existe es muy grande. O sea, evidentemente, yo, por ejemplo, ¿qué cosas deberían prohibirse? El uso de inteligencia artificial en toma de decisiones militares, uh-huh, por ejemplo.
Pero aquí no hay ejército.
Evidentemente, pero la idea es que nosotros como seres humanos deberíamos ver cuáles son los elementos donde evidentemente deberíamos de poner freno, pero no tratando de hacer una regulación altamente controladora, porque estamos contra la incertidumbre. O sea, en este instante no sabemos cómo va a estar la inteligencia artificial dentro de 3, dentro de 4, dentro de 5 años. Uh-huh. Mire, yo le digo una cosa. Hace un momento me compartieron un proyecto de ley de inteligencia artificial que presentaron en El Salvador. Uh-huh. Mire, a mí me pareció muchísimo mejor que los 3 que hay acá. Pero no por el hecho de que los 3 que hay acá estuviesen malos en el momento que se presentaron, sino que se ha durado demasiado en que avance. Y entonces estamos en un momento donde existe inteligencia artificial, donde yo creo que es importante que todas las personas estemos en función de poder apoyar al Tribunal Supremo de Elecciones, si así lo requiere, para poder validar cuáles pueden ser las potenciales debilidades o áreas que hay que proteger, que yo estoy seguro que ya supongo que lo están haciendo, para que poder dar un proceso de formación a los ciudadanos en donde tengan las capacidades para poder tener esa malicia de poder llegar y detectar qué es cierto, qué no es cierto, cuáles son fuentes confiables, cuáles no son fuentes confiables, qué es real, qué no es real, a dónde poder validar que salga mañana un candidato, una candidata a la presidencia, haciendo un video en una situación comprometedora o diciendo cosas que no ha dicho o que no ha hecho y que parezca muy real, porque viene la complementariedad en donde se genera un producto que es a partir de inteligencia artificial, y pues evidentemente entonces después llega y hay una etapa de amplificación por medio de WhatsApp o por medio de algunos otros, donde usted pasa un video, pasa, y entonces eso se crea como una historia. Y cuando usted es experta en comunicación, pues es mucho más docta que yo en esto, sabe que cuando algo malo pasa, la amplificación, o cuando se dice algo mal de alguien, la amplificación es rapidísima.
Y ya no importa si lo desmentís o no, ya que quedó en la retina de la gente.
Exactamente, y ahí creo que es fundamental que nosotros tengamos apoyar al Tribunal Supremo de Elecciones.
Okay, hablamos del tribunal, pero hablamos también de 3 proyectos de ley. Estos proyectos de ley que están en la Asamblea Legislativa, ¿qué es lo que proponen? ¿De alguna forma regular la inteligencia artificial en las elecciones?
No, yo creo que ahí será a los magistrados miembros del Tribunal Supremo de Elecciones quienes deben hacer un análisis, ¿verdad? Porque yo no soy experto en leyes, ¿verdad? Para poder validar si hay algunos flancos en donde deba reforzarse algunos elementos del uso de inteligencia artificial en las campañas políticas. Yo, digamos, en eso, pues prefiero dejar, digamos, el tema meramente desde el punto de vista legal en ellos que son expertos. Lo que sí creo es que existe la posibilidad de poder generar algún mecanismo para ayudar al electorado a que pueda, pues, dilucidar cuando recibe información, si algo es real, si algo no es real, si algo fue verificado, si no fue verificado. Yo creo que todos esos elementos son fundamentales.
Te voy a poner un ejemplo. Agarran crean una imagen de un candidato recibiendo dinero de un narco, por ejemplo.
Sí.
Es totalmente posible. O sea, lo pueden hacer. Y recrean una conversación entre ambos. Lo pueden hacer.
Absolutamente.
No es moral, no es bueno, no es ético. Lo pueden hacer.
Es posible hacerlo. O sea, yo no soy experto en el desarrollo de esas cosas,
pero evidentemente, como
se puede hacer.
Vendiendo un producto, a ver,
porque. Y además de eso, yo creo que también hay que aquí que ir al otro lado. O sea, desde el punto de vista de las campañas, pues evidentemente, si alguien sabe de temas políticos y de temas electorales y sabe de temas de inteligencia artificial, pues puede ser un gran, muy valioso en función de todo lo que tiene que ver de maximizar el uso del transporte el día de las elecciones, de poder llegar y ayudar en cómo los miembros de mesa, en la alimentación, en todo lo que ya es meramente la logística del día de las elecciones, etcétera. Y esto, pues, evidentemente, claro está que aquí también viene otro tema. Al igual que estamos hablando de inteligencia artificial para la manipulación o la potencial manipulación, donde pues la posverdad se convierte en verdad, porque, o sea, no sabe uno cuál es el límite y no sabe uno dónde chequearlo, también yo creo que es necesario, evidente y muy importante que las diferentes agrupaciones políticas tomen todos los controles necesarios a nivel de ciberseguridad para que protejan sus sistemas internos, donde pues
pueden haber hackeos,
pueden haber intentos de ataque, pueden haber yo creo que estaría, estoy casi seguro, o sea, no lo he visto, pues yo podría dar un 100% de seguridad que el tribunal tiene está protegido cibernéticamente.
Pero déjame explicarte una cosa, o preguntarte, mejor dicho, una cosa con respecto al tribunal. El tribunal es una institución que se crea hace muchos años, sus estatutos también. ¿Será que ellos han evolucionado al ritmo de la tecnología? Porque las leyes no han evolucionado al ritmo de la tecnología, Luis Adrián. Entonces, mi pregunta es, estamos poniendo ejemplos de estos bots, de estas imágenes prefabricadas. Mi gran incógnita es, ¿ellos están previendo que esto puede suceder y hay legislación al respecto?
Mire, desde el punto de vista de si ellos están previendo, yo creería que sí. O sea, a mí el tribunal siempre, yo he confiado muchísimo como costarricense en la labor del tribunal, porque ha tenido la visión estratégica de poder adelantarse a los tiempos en muchas cosas, ¿verdad? O sea, y hemos visto, por ejemplo, para mí fue muy interesante el tema de el voto, que no es un voto electrónico, sino el utilizar un dispositivo, sí, para poder votar, lo cual disminuía el riesgo de cometer, anular el voto, etcétera. O sea, el tribunal ha sido, para mí, realmente un referente internacional de cómo poder ir adaptándose a los tiempos, ¿verdad? Entonces, digamos que ahí full confianza. Evidentemente, pues estoy seguro que sus unidades de tecnología, etcétera, pues estarán tomando todas las precauciones del caso. En el campo de regulación, hay un tema que yo siempre menciono, y es que yo creo que Costa Rica debería tener a nivel legislativo una comisión. El otro día dije una comisión del futuro y ahí algunos me basurearon, pues como que el futuro, vamos a ver, es que en este momento el futuro a veces se convierte en pasado sin pasar por el presente, ¿verdad? Entonces, sí. O sea, no nos dimos cuenta cuando lo que nosotros veíamos como futuro es pasado, ¿verdad? Porque la cosa va tan rápido. Hace 3 años o menos de 3 años estábamos hablando de el gran boom de los chatbots o de la inteligencia artificial, cuando podíamos conversar con ChatGPT. Hoy por hoy estamos hablando de agentes de inteligencia artificial y cientos de herramientas que hacen de todo en inteligencia artificial. Entonces, eso va muy rápido. Entonces, yo creo que la posibilidad de tener un grupo interdisciplinario, donde no solamente hayan expertos en tecnología, sino que también hayan expertos en las diferentes áreas, en el tema económico, en el tema ambiental, en el tema médico, etcétera, para, y obviamente, expertos juristas que permitan la perspectiva en cuanto a lo que potencialmente puede hacer la tecnología para saber si con el marco regulatorio que tenemos estamos cubiertos, si se protegen todos los derechos y garantías, o si hay algunos huecos en donde, o algunas áreas de mejora en donde pues se pueda actualizar la legislación. Lo que sí creo es que debe ser muy rápido, o sea, que creo que sí debe ser muy muy rápido el tema, porque la tecnología, o sea, no le pide permiso a nadie. No le pide permiso a nadie. Y nos damos cuenta como las grandes inversiones, las grandes. Nuestra alianza estratégica en este momento con Estados Unidos se robustece a partir de decisiones sobre los temas de 5G y sobre los temas de semiconductores. Entonces, si lo vemos, es un tema absolutamente geopolítico que puede traer una gran cantidad de ventajas en otras áreas, ¿verdad? Entonces, yo pienso que en estos temas debemos ser altamente prospectivos, y yo creo que desde el Congreso podría gestarse un grupo permanente que evalúe esto, porque ya no va a ser temas esporádicos. O sea, las tecnologías emergentes van a seguir saliendo cada vez más rápido, con mucha incertidumbre, y donde entonces pues tenemos que darle a las personas las posibilidades de proteger todas sus garantías, derechos, etcétera, pero también creo que esto va de la mano con un elemento que es esencial, que es el tema de la educación y el enseñar a convivir a las personas con un mundo digitalizado, porque esto no va a ir para atrás. Entonces, como vea usted que ha costado mucho y ha sido un gran reto el tema de las estafas telefónicas. Uh-huh. ¿Y por qué se da eso? Porque todo el mundo tiene teléfono, o sea, 1.7, 1.6 teléfonos celulares o líneas de teléfono celular por cada costarricense.
Y porque no hay suficiente educación digital entonces, como para desconfiar entonces, de una llamada telefónica donde nos piden los datos.
Entonces, eso se ha venido y es un día así y otro también donde ocurren cosas que digamos ya poco a poco, a través de los medios de comunicación, etcétera, pues la gente ya ha aprendido un poquito a tener un poquito más de desconfianza y ya no es tan fácil que caiga. Evidentemente cada vez son más sofisticados los mecanismos de ingeniería social, etcétera, que utilizan, ¿verdad? Pero donde es claro que pues se ha creado una conciencia. Entonces yo creo que también en los temas de recibir información, de cuando usted ve cosas, porque a la gente lo que le daba pánico sobre todo son los deepfakes, ¿verdad? Uh-huh. O sea, porque ¿cómo desmiento yo? Pues yo puedo llegar y desmentir un rumor, pero cuando yo veo una imagen con una voz, con gesticulación, etcétera, donde veo a la persona haciendo o diciendo, pues cuesta mucho que dé cabida a que uno piense, no, eso es mentira.
Claro, sí. Pero esta cumbre que se está llevando a cabo ahora en Francia, Luis Adrián, donde están los líderes mundiales y también los líderes de la alta tecnología, está sentando compromisos éticos. Yo no sé qué tan vinculantes son. Es decir, firmar un compromiso ético puede ser o un himno a la bandera, ¿verdad?, en cuestiones de tecnología, porque también es un mundo muy voraz, muy competitivo.
Bueno, los cada vez que hay una reunión, y a mí pues, yo participo en muchos foros y, uh-huh. y seminarios de organizaciones, etcétera, siempre o hay una declaración o hay una solo cuando empezó lo del tema, o sea, en el 2023 fue muy rápida, por ejemplo, la reacción del G7, que creó una cosa que llamaba inteligencia artificial Hiroshima Project, en AI Hiroshima Project, donde trataban de ver cuáles eran las implicaciones, etcétera, para se firmó una declaración que fue muy interesante, a mí me llamó mucho la atención, que se firmó en Bensley, en Londres, donde firmaron la Unión Europea, Estados Unidos, China, para cooperarse entre los diferentes temas de inteligencia artificial. Obviamente, yo creo que aquí hay un gran reto y es lograr dos cosas. Uno, que las declaraciones se transformen en resultados.
Exacto, porque qué tan vinculante puede ser.
Porque las ahí hay un, ¿verdad? O sea, que cuando hay una declaración, la declaración no termine en el momento que termina la reunión o la cumbre, ¿verdad? Sí, en este momento hay una cooperación muy grande entre la Unión Europea, América, etcétera. Hay varios programas que se están desarrollando en función de poder apoyar en el desarrollo digital, y en donde se ve el mundo digital como un espacio en donde interactúan los humanos.
Pero esto no es, Luis Adrián, perdona, también un poquito respondiendo a la amenaza que para Europa puede representar Elon Musk.
Vamos a ver, yo diría que en este momento todo mundo está claro que debe de ser un actor con potencial, con recursos y enfocado en los temas de inteligencia artificial. ¿Por cuáles razones? Porque en el ciberespacio se juega el campo geopolítico. Uh-huh. Ahora, que haya divisiones o puntos de vista o miedos, etcétera, yo creo que eso, en todos los campos siempre lo ha existido, dependiendo quiénes estén o quiénes no estén, o de un lado o del otro, ¿verdad? Pero yo, en la actualidad, sí estoy claro que quienes quieran ser jugadores en ese campo de juego tienen que, primero, que desde la cabeza estar convencido de que ese es el campo y las reglas con las que se va a jugar, porque la inteligencia artificial, como le digo, no es un tema antojadizo, es que estamos hablando de que es inicialmente la simulación de las máquinas para pensar o para actuar como humanos, semejando o emulando el comportamiento o el funcionamiento cerebral. Pero más adelante, la autonomía que van a tener, pues va a permitir que incluso potencialmente podría ser que entre las mismas máquinas empiecen a pensar y empiecen a hacer, que ya se ha hablado de eso.
¿Y quieran votar?
A hacer un lenguaje.
Imagínense que quieran votar. Vamos a una pausa comercial. Dejo varias incógnitas. ¿Qué pasa si ya los robots se organizan y quieren votar? Totalmente ciencia ficción, pero bueno, nadie sabe. Hay una película en Netflix, se llama Cassandra en estos momentos, y muy interesante, la verdad. Muchos pueden decir, no, qué locura, no puede pasar. Bueno, yo no sé. Lo otro, creo que es la segunda de inteligencia artificial que se hace, o la tercera, se han hecho varias, en la que los robots de alguna forma muestran algo que se parece a los sentimientos. Yo no sé si aquellos que trabajan en esto de la inteligencia artificial ya lo han contemplado. La segunda razón, ya que este programa se llama Tres Razones, será lo siguiente. ¿Qué pasa si en unas elecciones presidenciales o de diputados, etcétera, la inteligencia artificial de alguna forma, mediante los algoritmos, nos induce a pensar de una u otra razón?
Bueno,
¿qué pasaría? Permitirme una pausa, la pausa y dejar estas razones, y vuelvo con la tercera después del corte.
Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos. ¿Por qué deberías escuchar Noticias Colombia?
Le dieron a Tolillo con el dedo al pueblo y le dijeron, usted vive una verdadera democracia. Cuando en realidad diseñaron el sistema, a sus traves a la medida, para ponerle una camisa de fuerza a quien tiene que dar cuenta.
La campaña política no es lo mío, lo voy a tener que hacer. ¿Por qué? Porque don Rodrigo Chávez no puede.
Esos partidos taxis están enfermando la democracia.
Como costarricenses tenemos ideas diferentes, pero que requerimos unirnos para poder generar una visión estratégica y conjunta que nos permita afrontar estos grandes retos.
Él estaba en el Banco Mundial, se suponía que eso era como garantía de que todo estaba bien, y sí, el PAC lo trajo, pero no sería el primer partido que ha nombrado a alguien y quizás se ha cometido un error.
Hemos defendido la seguridad social más que la Unidad Social Cristiana, que se hace llamado el defensor de la seguridad social. Hemos defendido más la electricidad de bajo costo y la soberanía energética que el propio Liberación Nacional.
La gran mayoría de este partido ya cerró filas alrededor de mi candidatura.
Noticias Colombia, con micrófono abierto y un país en sintonía.
Hola amigos, soy Evelyn Fashler y quiero contarles que hay tres razones para que nos acompañen todos los días de 3 a 4 de la tarde por Radio Colombia. La primera, la calidad de nuestros invitados. La segunda, el hecho de que nos preocupa lo que a usted más le importa. Y la tercera, la cereza en el pastel. Todos los días de 3 a 4, aquí en Radio Colombia.
Seguimos por Tres Razones en Colombia.
Por Tres Razones.
converso con Luis Adrián Salazar. Luis Adrián fue ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones. Actualmente es experto en telecomunicaciones. Ha acudido a una enorme cantidad de foros internacionales en materia de tecnología y recientemente, ya desde hace varios años, de inteligencia artificial. Yo le dejaba dos inquietudes a Luis Adrián. Una, Luis Adrián, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasaría si en un escenario hipotético los algoritmos de alguna forma se utilizan para inclinarnos por una tendencia o la otra? Te pongo un ejemplo. Si nuestros gustos denotan que tenemos aspiraciones, simpatías conservadoras, por llamarlo de alguna manera, pues votaremos por un o una candidata. Si nuestras simpatías, valores son de alguna forma más progresistas, votaremos por una u otra candidata. Entonces, si el algoritmo le indica la tendencia por quién vamos a votar, pues estaría manipulando nuestros gustos y nuestras preferencias.
Bueno, eso no es que va a pasar, es que ya pasa.
Ya pasa.
O sea, eso no es un tema de futuro, es un tema de pasado, ¿verdad? O sea, ya. Ese es un tema que evidentemente hay muchos algoritmos que funcionan así. O sea, que el funcionamiento de los mismos es poder determinar cuáles son sus gustos, preferencias, etcétera, para poder generar una microsegmentación. Y yo decía, o sea, no vamos a ver humanoides yendo a votar a las urnas, o sea, pero sí vamos a ver, sí va a ir mucha gente donde la información que ha recibido puede que tenga sesgos o puede que tenga un fuerte ataque hacia las convicciones o las creencias o los valores de la persona, ¿verdad? Entonces, evidentemente, ahí hay un tema. Vea que ya se dio un tema, empezando nomás en una de las en Liberación Nacional, se dio algo de los troles y que habían habido unos troles y que no eran y que sí eran y que habían usado un número de teléfono.
Ah, vea, sí, con el ex candidato que, por cierto, ya se retiró, don Enrique Castillo, que se decía que él había tenido unos troles en contra de otro candidato, don Álvaro Ramos. Sí, claro.
Entonces,
ni arrancando la campaña.
Yo eso no sé si fue cierto o no fue cierto. Vea, sinceramente, no tengo el contexto del tema, pero se habló del tema, ¿verdad?
Claro.
Entonces, cuando nosotros vemos eso, va a ser, o sea, es un tema donde va a ser. Y yo creo que sí es muy importante aquí que exista, evidentemente, una propuesta de comunicación por parte de las diferentes, candidatos, partidos políticos, si es a nivel interno de las tendencias, etcétera, para poder estar seguro que el mensaje que está llegando es el real y para poder tener mecanismos para desmentir los mensajes que no sean reales, ¿verdad? Yo creo que eso no es sencillo, pero a nivel de el tribunal, yo creo que vale, y yo he oído que van a hacer algo por ahí, porque vale mucho la pena enseñarle a las personas a poder buscar diferentes fuentes de información. Incluso yo creo que el poder tener un sitio donde se pueda decir si algo es cierto o es mentira, si está reportado como, uh-huh. O sea, porque vamos a ver, uh-huh. Aquí casi que se ocupa más un experto en inteligencia artificial que un jefe de campaña. Porque, o sea, para tomar decisiones estratégicas, etcétera, y para poder llevar el control de la campaña a nivel administrativo, estratégico, político, comunicacional, etcétera, pues, las herramientas que hay son muchísimas, ¿verdad? Antes, muy probablemente eso se llevaba todo en Excel, o ahora ya no. Pero sí es importante que tengamos la posibilidad nosotros como costarricenses de poder buscar, y sobre todo de a nosotros mismos de consultar de dónde sale esa información. Y una cosa que es fundamental, y es no repliquemos cosas que no sepamos que son ciertas. Y que
WhatsApp
no estemos,
es muy potente.
Porque la cantidad de amplificación y la velocidad de amplificación, y esto juega en doble línea, ¿verdad? Porque hoy puede que a nosotros nos parezca muy divertido el poder llegar y replicar algo que perjudica a mi adversario. pero mañana va a ser algo de mi partido, de mi candidato, el que le digan algo, y entonces eso se va a replicar igual. Entonces yo creo que el poder hacer una campaña donde, o sea, informémonos de fuentes que sean comprobadas, de fuentes reales, de que hayan cumplido con el proceso de comunicación y la rigurosidad para informar, porque si no, después vamos a estar en una situación muy delicada, en donde todos vamos a estar expuestos y en donde, pues, obviamente, el mayor riesgo que existe, junto con el tema de generar sesgo, de generar discriminación, es la manipulación de las personas, y yo creo que ahí nosotros, para poder mantener el espíritu democrático y la soberanía que nosotros tenemos, pues hemos de ser lo suficientemente astutos y tener las herramientas para validar todo aquello que vemos, leemos o escuchamos.
Ajá. Dice aquí Evelyn, debería investigar un poco más acerca de las barbaridades que está descubriendo Elon Musk en USA. No, sí, ya hemos Hemos leído acerca de esto, pero el programa va de otra cosa. Francia no quiere quedarse atrás justo cuando Estados Unidos anunció inversiones por 500 mil millones de dólares en infraestructura de inteligencia artificial, de ahí que ese foro es en Francia. Okay, de acuerdo. Muchas gracias, don Iván Alfaro. Y don Eduardo Hernández dice, la inteligencia artificial será posiblemente el fin de la humanidad por intereses mezquinos del hombre. Poco apoteósico, don Eduardo.
Yo no creo que sea el fin de la humanidad, pero evidentemente debemos de aprender a vivir de una forma asertiva con la inteligencia artificial, porque la idea es que la usemos para potenciar la inteligencia humana, no para sustituirla, ¿verdad?
¿Y se podrá sustituir?
Pues en muchas áreas sí.
Por eso es que, a ver, estos foros donde se habla del cuidado que hay que tener con respecto a esto, tendrán, vuelvo a cuestionármelo, algún tipo de peso judicial en el sentido de crear leyes para que la inteligencia artificial no pueda erradicar los trabajos que el ser humano está realizando.
No, pero es que no tendría sentido, porque vamos a ver, o sea, si yo impido, vamos a ver, una de las cosas que uno no puede hacer o que no se debería hacer es limitar la investigación y el desarrollo para la innovación de la inteligencia artificial, porque recordemos que toda, al igual que otras tecnologías emergentes, esto lo que nos permite es generar mayores servicios, mayores posibilidades, oportunidades para las personas y las empresas. O sea, esto abre un amplísimo escenario donde la generación de nuevas aplicaciones, donde la generación de nuevas herramientas médicas, de seguridad, etcétera, puedan usarse, pero no se va a poder, o sea, vamos a ver, decir que vamos a evitar que desplace trabajo, no, yo creo que va a haber gente que va a perder el trabajo, hay que tomar tanto para lo que llaman el upskilling o el reskilling, o sea, el mejorar las capacidades o el generar nuevas capacidades, pero hay gente que se va a quedar sin trabajo, y yo creo que ahí hay una situación que ver. Creo que la apuesta es, o sea, por ser parte del ecosistema de desarrollo digital, nosotros tenemos una posibilidad gigantesca con el tema de los semiconductores, yo creo que esa es una, con el tema de los dispositivos médicos, y aquí hay un tema que nos dará para otro día, que es el fortalecimiento del talento, ¿verdad? Porque yo creo que en el talento, en el conocimiento, en educación, radica la posibilidad de poder, pues no que se vayan no va a haber una ley que impida el que un trabajo lo haga o que se vaya digitalizando cada vez más los trabajos. O sea, antes todo el mundo mandaba cartas.
Sí, claro.
Ahora todo el mundo manda emails y pues quienes se dedicaban a repartir cartas, ahora muchos se dedican a temas de logística, etcétera, de gente que compra sobre internet, entonces digamos que el negocio se adaptó, entonces buscar esas adopciones tecnológicas para poder adaptarlas al modelo de vida de una forma eficiente, es increíble ver los casos de estudio que se están haciendo en temas de detección de cáncer de mama, por ejemplo, con inteligencia artificial, de tratamientos médicos, etcétera, ¿verdad? Ahora, una cosa es vigilar, potenciar la seguridad ciudadana con inteligencia artificial, y otra es darle seguimiento a los ciudadanos con inteligencia artificial.
Claro,
ahí es donde está el límite.
Todo está en cómo se utilicen las cosas. Yo lo decía al principio de este programa cuando hablaba de las redes sociales. Las redes sociales pueden ser tremendamente democráticas o tremendamente tóxicas. Depende cómo se utilicen. Luis Adrián, finalmente una reflexión sobre la visita de Marco Rubio. Marco Rubio traía dos mensajes. Claro, uno era con respecto a la seguridad y tal, pero también venía a hablar de 5G. O están con los Estados Unidos o están con China.
Yo creo que en esto el mensaje fue claro y la decisión también. Y yo, en lo personal, creo que nosotros tenemos que estar al lado de quien nos apoye tecnológicamente, de quien nos ayude cuando tenemos ciberataques, de quien nos haya prestado la mano, y adicionalmente a eso, quien crea y confíe en el talento costarricense, en empresas costarricenses, y además de eso, en el modelo tecnológico que existe. Y yo creo que Estados Unidos nos da una gran oportunidad, y pienso que sobre eso nosotros debemos de apoyarnos para seguir adelante y trabajar de la mano de los Estados Unidos.
Trabajar sobre eso también, sobre eso va la cereza en el pastel. Vamos.
Cereza en el pastel. Por tres razones.
Súper volando.
Tome, Luis Adrián, su cereza en el pastel. He hablado con Luis Adrián Salazar, exministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones. Aquí me dicen, no hay que tener temor de la inteligencia artificial. Hay que prepararnos, actualizarnos. De esta manera podemos hacer nuestras tareas más ágiles y reposadas. La inteligencia artificial, nos dice Henry Vega, puede hacer miles de cosas por el buen ojo del ser humano. El gusto a la hora de hacer las tareas no puede ser reemplazado jamás.
Absolutamente.
Todos estos avances nos retan a ser mejores cada día. Henry, pongo la cereza en el pastel por esta reflexión que tan inteligentemente comparte con nosotros, y también porque, bien lo dice Luis Adrián, todo está en cómo utilicemos las cosas, y lo dice muy bien Henry Vega, en cómo se utilicen. No se puede satanizar la inteligencia artificial ni las redes sociales. La manera en la que utilicemos estas herramientas, y aquí lo enmarco en esta próxima campaña, la forma en la que los utilicemos, eso es lo que hará la diferencia.
Bueno, mi cereza en el pastel es para que saquemos provecho de la tecnología, tal como lo menciona el querido oyente. Yo creo que tenemos muchas oportunidades para investigación, desarrollo, mejoramiento de la salud, de las empresas de base tecnológica en Costa Rica. Y la cereza específicamente yo la pongo porque nos informemos bien, porque nos pongamos la posibilidad de que siempre que recibamos información corroboremos las fuentes.
Corrobórenlas en Colombia, o sea.
Así es. Y antes de distribuirlas, estemos seguros de que es algo cierto, porque una vez que se hace la amplificación de un mensaje que es falso, pues tal como lo mencionaba usted, es casi que imposible retrotraer, y puede que sea haga un daño que puede que hoy nosotros nos sintamos contentos de que, pero que mañana se nos devuelva. Entonces yo pienso que en eso hay que ser digitalmente muy éticos.
Luis Adrián, siempre un placer conversar con usted. Con respecto a Ana Ruiz, que nos pregunta por qué no estamos saliendo por Facebook, lo estamos arreglando, doña Ana, denos un chancecito, le prometo que lo estamos solucionando. Así es que ya prontito podremos tomar nuestras transmisiones en Facebook. Mientras tanto, sí pueden ingresar al Facebook, y el Facebook los va a redireccionar a nuestro canal de YouTube. Tengan una excelente tarde.
Finaliza Por Tres Razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia.